El lado oscuro del Vaticano, por Joan Solés.
Sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni.
10 días después de la desaparición en 1983 de Manuela Orlandi, de 15 años, hija de funcionarios del Vaticano, el mismo Papa Juan Pablo II pidió, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, humanidad a los responsables. Solo entonces, la familia Orlandi supo que se trataba de un secuestro, que los años siguientes se convirtió en un laberinto con ramificaciones mafiosas, intromisiones de los servicios secretos italianos e internacionales, contaminación de pruebas, manipulaciones judiciales, secretismo, pistas falsas. Todas las investigaciones, la trama búlgara vinculada al atentado del Papa 2 años antes, la advertencia soviética por el apoyo del Vaticano a rupturas en el Pacto de Varsovia en Polonia antes de la caída del Muro de Berlín y de los regímenes comunistas, o la simple extorsión de delincuentes comunes terminaron en nada o nunca se han demostrado ciertas. Las solemnidades del Vaticano, sin embargo, quedan en entredicho 40 años después, con las últimas revelaciones que mantienen a la opinión pública italiana en vilo. La pederastia en la alta jerarquía eclesiástica, en la Roma de aquella época, un secreto a voces en los últimos años.
Se ha llegado a apurar tantas cosas, incluso de pedofilia, cosas muy delicadas. Si hay alguna responsabilidad vaticana en eso de algunas personas, esperemos que salga a la luz. Todos quisiéramos saberlo, ¿no? Mejor.
Quien así se expresa es la última persona que vio a Emanuela en vida, su profesor en el Instituto Pontificio de Música Sacra, el sacerdote y catedrático de composición, el catalán Valentí Miserachs, hoy de 80 años de edad, que encontramos en el centro de Roma.
Conmigo frecuentaba solo la clase de canto coral. Y bueno, eran un centenar de alumnos, ¿no? Entre chicas y chicos, y precisamente aquel día estábamos ensayando con la orquesta, o sea que desde las 3 de la tarde que estábamos ensayando, alguien dice que me pidió el permiso para salir un cuarto de hora antes. Yo en todo caso hubiera dicho, si tienes el permiso de la directora, pues no soy yo quien tengo que dar estos permisos. Yo fui llamado en la Gendarmería Vaticana en tiempo del Papa Benedicto, ¿eh? O sea que hubo una voluntad de profundizar.
Tras la desaparición de la joven, el Vaticano estableció un código de emergencia, el 158, para establecer contacto con los secuestradores.
¿Cómo?
158.
Y aquella misma noche se recibió una llamada anónima urgente, identificada con este código 158, de alguien, sin duda implicado, que pidió hablar con el entonces secretario de Estado, el cardenal Caseroli. El registro, difundido ahora en una investigación del Canal 7 de la televisión italiana, refleja el nerviosismo de las monjas de la central telefónica para localizar al secretario de Estado.
Sí, sí, el cardinal, por favor, subito.
Ok.
A questo numero.
Ok, va bien, va bien.
La misteriosa llamada se interrumpe aquí.
Pronto. Ecco, eminencia, padre.
El cardenal Caseroli, fallecido en 1998, se llevó la conversación a la tumba.
La primera telefonada arriva la sera del 22 de junio, entre las 8 y las 9, cuando ancora noi.
Aquella primera llamada llegó entre las 8 y las 9 de la noche, cuando la familia no sabía todavía lo que había sucedido. Ha confirmado Pietro, el hermano de Manuela, que desde hace 40 años lucha por la verdad, investiga por su cuenta y que finalmente ha conseguido aportar nuevas revelaciones. Por ejemplo.
La cassetta che è uscita al 17 luglio dell'83.
Una grabación de 1983, relata Pietro Orlandi, en la que podían escucharse algo así como torturas.
Come delle torture, urlare, subire delle torture, ma
de diversas jóvenes quizás que gritan, que sufren.
Yo al época no la escuché, la cassetta, andó solo mi padre.
La escuchó mi padre, que dijo había frases que le parecían de Manuela.
Era una frase que sembraba Manuela. Pero 2 giorni dopo.
Pero 2 o 3 días después, prosigue Pietro, los investigadores llamaron a mi padre y le dijeron que estuviera tranquilo porque habían descubierto que eran escenas de un film porno.
Habíamos descubierto que son tutte ispezioni di un film porno.
Años después, terminada la investigación, el hermano de Manuela buscó los informes sobre aquella grabación.
Mi sono messo a cercare la documentazione dell'epoca. No, sí, el archivo de Estado, la procura.
En el archivo de Estado, en la fiscalía, ha explicado, y encontré los informes de los analistas del servicio secreto militar.
En estos documentos está escrito que analizada la voz con una altísima probabilidad es la misma voz de Emanuela.
Y en aquellos documentos está escrito que con gran probabilidad eran voces de Manuela. Me pregunto, ¿por qué a mi padre dijeron todo lo contrario de lo que estaba escrito?
Dio abbia pietà di noi.
L'ipotesi di cui sono convinto io è che ci sia stato un ricatto nato all'interno del Vaticano tra due gruppi.
Pietro dice estar convencido que su hermana fue utilizada en un intento de extorsión entre grupos opuestos del Vaticano, posiblemente explotada sexualmente al punto más alto de la jerarquía eclesiástica. Se refiere a Károly Wojtyła, Papa Juan Pablo II o a su entorno. En 40 años, añade, se ha hecho todo para impedir que salga la verdad, porque en el 83 la pedofilia era algo normal entre cardenales, se consideraba solo un vicio. E hicieron todo para que Manuela callara. Contactaron con algunos criminales y así silenciaron la situación. La hipótesis de Pietro Orlandi se basa en el testimonio de Marcello Neroni, un infiltrado de los servicios secretos y a la vez capo de la banda de la Magliana que había secuestrado a Emanuela. El periodista experto en asuntos de mafia, Alessandro Ambrosini, da credibilidad a la siguiente versión que captó sin que el mafioso supiera que estaba siendo grabado. En la reproducción, el canal 7 de la televisión italiana ha sustituido con pitidos los nombres de los cardenales implicados en presuntos delitos de abusos sexuales. Se las llevaban a la cama, incluso juntos, en el interior del Vaticano, explicó Neroni. Sin pitidos, el sonido es mucho más pesado, comenta Pietro, con referencias muy precisas al Papa Polaco. Cuando aquello se convirtió en algo asqueroso, prosiguió el mafioso, el secretario de Estado decidió intervenir. El secretario de Estado era Casaroli, que la misma noche del secuestro recibió la llamada con código 158. Se contactó con 2 curas de prisiones y estos nos llamaron y dijeron al capo de la banda de la Magliana: sucede esto. ¿Podéis darnos una mano? Las demás versiones de los hechos, según Neroni, son tonterías. Son acusaciones muy graves, según el hermano de Manuela, que por ello lleva meses pidiendo una investigación. Sus declaraciones han provocado conmoción en Italia, indignación entre los admiradores de Juan Pablo II y malestar en el Papa Francisco. La fascinación por las falsas noticias ha recriminado el Papa, aunque sin referencia explícita al caso Orlandi. En vez de chismorrear y destruir, preguntémonos: ¿soy una persona que divide? ¿Un discípulo de los chismes que dividen y dividen? En su último viaje apostólico, Bergoglio ha calificado a Pietro Orlandi de cretino y en la plaza de San Pedro ha recordado a Juan Pablo II.
In questi giorni oggetto di ilazioni offensive e infondate.
Estos días ha afirmado objeto de suposiciones ofensivas e infundadas. Sin embargo, las revelaciones e hipótesis de Orlando han forzado la creación de una comisión parlamentaria de investigación en Italia, la única forma de acceder a informaciones reservadas. y que la Fiscalía del Vaticano abriera otra investigación que escuchara de forma íntegra las grabaciones que en parte reproducimos en este podcast y que citara a declarar a unos 30 testigos, el primero, el hermano de Manuela.
Yo por la primera vez en 40 años no he estado interrogado de manera así aprofundida.
Nunca en 40 años había sido interrogado de forma tan exhaustiva, ha explicado tras 8 horas de declaración ante el Tribunal del Estado del Vaticano el 12 de abril pasado.
Devo dire che ho trovato molta disponibilità.
He hallado mucha disponibilidad, la voluntad de aclarar qué sucedió y la certeza que se investigará a 360 grados sin concesiones a nadie, por orden, me han dicho, de los actuales Papa y Secretario de Estado. En las próximas semanas serán interrogados, entre otros testigos, cardenales, obispos, el excomandante de la Gendarmería Vaticana, ex magistrados que archivaron diligencias y procesos. Estoy convencido que Juan Pablo II y Benedicto XVI sabían qué sucedió en aquel 1983 y que Francisco también lo sabe. 40 años después hay un cambio en el Vaticano. Para mí, concluye Pietro Orlandi, es un deber buscar a mi hermana con vida.
Di Manuela, per me sarà un dovere cercarla viva.
Crónica 24/7.